6:25, saludamos a esta hora al señor secretario de Seguridad de Bogotá, el doctor Aníbal Fernández de Soto. Doctor Fernández de Soto, gracias por acompañarnos, buenos días.
Luis Carlos, muy buenos días, un saludo para todos en la mesa y para todos los oyentes.
Gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. ¿Cómo va la firmatón de la carta para que los ciudadanos se manifiesten contra la reforma a la justicia?
Bueno, hasta desde ayer la alcaldesa pues le ha propuesto a la ciudadanía sumarse a una propuesta para que un proyecto de ley que busca excarcelación pues no sea radicado o no tenga tránsito en el Congreso. Lo que estamos buscando es que cerca de 6.800 delincuentes en Bogotá pues no salgan a las cárcel libres. Lo que estamos buscando es que haya justicia y no haya impunidad, y esa es la propuesta que la alcaldesa le está presentando a la ciudadanía. No estamos de acuerdo con que el atracador, el delincuente, el apartamentero, el que roba con violencia, el que recurra en el delito, pues quede libre. Lo que estamos proponiendo desde hace rato es que haya una efectiva justicia, y esa es la propuesta que la alcaldesa le está haciendo a los ciudadanos.
Esa es una propuesta muy importante. Algunos dirían, no sin razón, y quiero escuchar su análisis sobre el tema, doctor Fernández de Soto, y es que esto ocurre en momentos en que hay presiones para más resultados por parte de la alcaldía, y algunos dirían que la alcaldía no tiene mucho más que mostrar, y al mismo tiempo coincide con que pues evidentemente hay un clamor nacional frente a un tema neurálgico que es este de la justicia. Es decir, no está la alcaldía, a través de apoyar esta indignación al manejo de la justicia, buscando algún rédito político que vía obras y vía administración no ha podido lograr?
No, Luis Carlos, la alcaldía de Bogotá ha demostrado, por ejemplo, con las cifras del año 2022, que es posible reducir el homicidio en un 12% y lograr la tasa más baja de homicidios desde que se tiene registro. Se ha demostrado que con un esfuerzo en equipo con la policía y con la fiscalía se puede reducir la extorsión, se logra reducir el hurto a comercios, el hurto a residencias, el hurto a automotores. Y lo que se ha propuesto también es un régimen especial para que los delitos comunes, los delitos que le afectan al ciudadano, tengan una sanción efectiva en lógica restaurativa, y ese es un proyecto de ley que está haciendo tránsito en el Congreso. Bogotá ha logrado avanzar en la reducción de 7 de los 12 delitos de alto impacto que se hacen seguimiento día a día y semana tras semana, y por eso es que no se está de acuerdo con una propuesta que busque la excarcelación de quienes cometen esos delitos. Nosotros nos preocupa mucho que el 80% de las personas que la policía captura en flagrancia queden en libertad. Ya hace un año se sancionó la Ley de Seguridad Ciudadana, que busca que cualquier persona que cometa un delito con cualquier tipo de arma, con cualquier tipo de elemento que ponga en riesgo la integridad física o la vida de las personas, vaya a la cárcel. Y quien recurra al delito también debe tener una sanción efectiva. De modo que pues lo que ha demostrado es que trabajando en equipo, la administración, la policía y la fiscalía, se logra desarticular grupos de delincuencia, reducir los indicadores que afectan la seguridad de las personas, y no se está de acuerdo con una propuesta que deje en libertad a esos delincuentes.
Doctor Aníbal, buenos días, gusto saludarlo, es Juan Lozano. Precisamente sobre lo que usted estaba diciendo, yo lo he visto muy indignado con lo que pasa cuando con gran esfuerzo se captura a un delincuente y luego lo dejan libre al poco tiempo, o cuando vemos que cogen a una persona una y otra vez y es reincidente una y otra vez. ¿Por qué se ha demorado tanto la Ley de Seguridad Ciudadana en cortar de tajo esas malas prácticas que nos dejan en manos de la delincuencia? ¿Qué hacer para que eso no siga ocurriendo?
Doctor Juan, un saludo. Y nosotros hicimos un foro, un seminario con la rama judicial y con la fiscalía en mayo del año anterior, a unos 5 meses de haberse implementado la Ley de Seguridad Ciudadana que se sancionó en enero del 2022. Le hacíamos esa pregunta justamente a los jueces. Argumentaban una interpretación, dijéramos, compleja desde el punto de vista de la implementación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Hay problemáticas relacionadas con la capacidad de reclusión en los centros y equipamientos del orden nacional y del orden distrital. Argumentaban también de pronto algunos errores en el procedimiento de la policía al presentar los casos en donde se presentaban delincuentes capturados en flagrancia. Argumentaban teorías garantistas desde el punto de vista del derecho penal, pero lo que hemos tratado es que si hay una ley desde el punto de vista del ordenamiento jurídico del país, que a quien comete un delito con violencia, a quien recurre en el delito, se captura por parte de las autoridades, pues hay una sanción efectiva. Eso es lo que se está buscando. De modo que si la legislación hay que adecuarla, es para que haya eficacia en la justicia, para que haya sanción efectiva. Y es por eso que el distrito no se ha quedado solamente en señalar vacíos o en señalar dificultades en la implementación de la ley, sí, sino también se ha propuesto y está haciendo tránsito en el Congreso un proyecto en donde los delitos recurrentes, el hurto, el delito que afecta al ciudadano en materia de su patrimonio, en materia de su del riesgo para su integridad física, pues tenga una sanción efectiva. Y si es en lógica restaurativa, transformadora, con nuevas oportunidades y de reparación a la víctima, pues tanto mejor. Tenemos un proceso, un programa de justicia restaurativa juvenil en Bogotá, efectivo, eficaz, con resultados, en donde la reincidencia es de solo el 5%, en donde la satisfacción de las víctimas es de más del 92%, y queremos llevar ese proceso, sí, ese programa que ha sido efectivo en Bogotá, a un régimen mucho más amplio. Lo que queremos es justicia efectiva, pero no impunidad y no excarcelación para quienes atentan contra la libertad, contra los bienes, contra la vida de los ciudadanos.
Señor secretario, y por supuesto puede haber un gran debate alrededor de cuáles delitos, pero es que muchos penalistas en Colombia dicen que pues al final la solución estructural no es la cárcel y no tiene que ser la cárcel, y que sí hay un poco de populismo punitivo en pensar que siempre la solución a los problemas o a los delitos en un país como este es la cárcel. Y eso de hecho lo ha dicho la alcaldesa antes. Esto no es una estrategia para abanderarse de un discurso que es muy populista, muy conveniente en un momento en el que a la alcaldía no le está yendo bien en las cifras.
Al contrario, lo que la alcaldía está diciendo es: hemos demostrado que el programa de justicia juvenil restaurativa, en lógica restauradora y transformadora, con nuevas oportunidades, en donde hay reparación a la víctima, en donde hay unas mejores oportunidades de resocialización para quien comete delitos, es efectivo en Bogotá, y por eso lo queremos llevar a un régimen más amplio para delitos que afectan el día a día de los ciudadanos. No se trata de que todos los delincuentes, quien comete un delito, un hurto, tenga que ir a la picota. No, no se trata de eso. Se trata de sanción efectiva, que haya una efectividad en las decisiones de la justicia. Pero lo que nos preocupa es que haya decisiones o una legislación que permita que quien comete un delito, un hurto, quien comete un delito de un hurto, sí, a residencia, de un hurto a comercio, salga libre. El 80% de las personas que captura la policía con mucho esfuerzo, sí, está quedando libre.
Ahí voy.
Y lo que queremos es que eso cambie.
Ahí voy, secretario. ¿Qué cifras tienen ustedes, por ejemplo, de reincidencia o de que se escalan los delitos? Es decir, que aquel que de pronto lo detienen por robar sale libre, luego puede cometer un asesinato o puede escalar en sus métodos de atraco, de pasar de un cuchillo a un arma de fuego. ¿Tienen esas cifras ustedes para sustentar el hecho de que no pueden estar saliendo a la calle, digamos, personas por ciertos delitos?
Cuando el distrito Darcy apoyó el trámite de la Ley de Seguridad Ciudadana a finales del año 2021, lo que se buscó fue que justamente quien comete un delito con violencia, un atraco, un hurto con algún tipo de arma o elemento que ponga en riesgo la vida o la integridad física de la víctima, tenga efectiva cárcel. Y también para que quien recurra en el delito, quien es capturado por un hurto de celular y queda libre porque es un delito de menor cuantía y vuelve a cometer un delito mientras que su proceso sigue y él está en libertad, esa persona que recurra en el delito también tenga una sanción efectiva intramural, porque evidentemente es una persona que pone en riesgo a la ciudadanía. Eso quedó consignado en la Ley de Seguridad Ciudadana que se aprobó en enero del 2022, pero sin embargo, el 80% de las personas que por esas condiciones, por recurrencia o por violencia en la comisión de algún delito, es capturado, 80% de las personas quedan en libertad. Eso no ha cambiado a pesar de que está consignado en la Ley de Seguridad Ciudadana ese cambio normativo. Y lo que nos preocupa es que se presente una iniciativa que vaya en contravía del espíritu de lo que ya el Congreso ha determinado.
¿Qué decirle, doctor Fernández, a los críticos de la alcaldesa que sostienen que lo que está haciendo aquí es un aprovechamiento político? ¿Que por qué la alcaldesa más bien no se dedica a gestionar los problemas que sí están en su resorte, como el tema de Transmilenio, los trancones en la ciudad, la infraestructura, las calles destrozadas, muchas de las cosas que no ha logrado resolver, y aprovecha una coyuntura que es más de carácter político y que podría estar más fácilmente en el resorte del Congreso de la República que de la alcaldesa de Bogotá? ¿Qué le respondería a ellos?
La administración de Bogotá, liderada por la alcaldesa Claudia López, demostró en el año 2022 que es posible reducir el homicidio en 12% y lograr la tasa más baja de homicidios desde que se tiene registro en la ciudad de Bogotá en más de 60 años. También se demostró una reducción notable en el hurto a residencias, en el hurto a comercios, en el hurto a automotores, una reducción en la extorsión, una reducción en el hurto a bicicletas. Y tenemos, por supuesto, muchos desafíos, particularmente en el hurto a personas, que es lo que más afecta a los ciudadanos. Y no nos hemos quedado solamente en señalar dificultades. Se ha propuesto iniciativas normativas, proyectos de ley que están en curso en el Congreso, leyes que ya están vigentes desde hace mucho tiempo en el ordenamiento jurídico. Y preocupa, y eso es lo que está haciendo la alcaldesa, que se proponga iniciativas de ley que vayan en contravía de esos esfuerzos de la policía, de esos esfuerzos de la fiscalía, de esos esfuerzos de la administración que han logrado avanzar notablemente en la mejora de la seguridad en los principales indicadores de seguridad.
Y en eso creo que todos los bogotanos estamos de acuerdo. Cuando se ven las reincidencias y se ve la manera en que la policía captura a delincuentes y que inmediatamente salen por procesos judiciales incompletos, pues sí queda esa desazón y esa desprotección que sienten millones de personas en los barrios de la capital frente a unos ladrones que vuelven a ver y que vuelven a ver y que vuelven a ver y que los capturan y los vuelven a ver y nadie hace nada. Doctor Aníbal Fernández de Soto, frente al hacinamiento de las cárceles, que es una realidad, ¿qué hacer?
La administración de Bogotá lo que ha venido haciendo al respecto de ese problema estructural que tiene el país, no solo Bogotá, es, por ejemplo, construir equipamientos que apunten a resolver ese asunto. Se construyó y se puso en marcha en enero del año 2022 el primer centro de reclusión que se construye en Bogotá en más de 20 años, en la localidad de Puente Aranda, con una capacidad de más de 200 personas privadas de la libertad. Se puso en ejecución, en entrega a la policía, a la fiscalía y a la ciudad, el Centro Integral de Justicia de Campo Verde en la localidad de Bosa, con un centro de traslado por protección, con la URI más grande de Bogotá, con un centro de atención especial para los menores infractores, un equipamiento moderno y muy eficaz para estos efectos. Y está construyéndose la URI en la localidad de Suba y una nueva URI en la localidad de Tunjuelito. Y también hemos venido trabajando con el gobierno nacional, porque cerca de los más de 3.000 personas que están en las URIs y estaciones de policía, de esas hay cerca de 400 que están condenadas, que ya deberían estar en un centro de reclusión del orden nacional, del IMPEC, porque esa es su situación jurídica y ahí es como la ley determina que debe estar. Pero si tenemos 400 o más de 400 personas condenadas en las estaciones y en las URIs, pues ese es un problema que tenemos que trabajar permanentemente con el gobierno, de modo que no solamente se ha quedado la administración de Bogotá señalando esas dificultades estructurales, señalando los vacíos normativos, sino que ha invertido recursos de los bogotanos para resolver un problema estructural. Sí. Que padece el país.
Señor secretario, permítame preguntarle por otro tema, porque por supuesto se tiene que tener información relevante, y es el caso de Valentina Tres Palacios. ¿Ustedes saben algo más? ¿Hay información sobre las cámaras de seguridad cuando quizás abandonaron su cuerpo, o sobre la forma en la que se fugó John Paulos? ¿Qué sabe la Secretaría de Seguridad sobre ese caso?
Hay varias líneas investigativas que están en curso, Santiago. Hay imágenes que se están estudiando desde el punto de vista de las cámaras de videovigilancia. Hay información que se tiene de un vehículo que pudo haber sido utilizado para cometer este delito. También en algunos establecimientos tipo hotel o similares, que también pudieron haber sido escenarios en donde hechos derivados de este delito terrible y horroroso, que por supuesto rechazamos, se presentaron, y estamos trabajando también con autoridades de otros países para poder para evitar que personas que pudieran haber estado relacionados con este delito pues se fuguen. La investigación avanza, la policía con mucho rigor, conjuntamente con la fiscalía, sí, está trabajando en esta materia y esperamos tener resultados muy pronto.
Doctor Aníbal, ¿eso significa que no se descarta que el novio de Valentina haya actuado acompañado?
Quiero ser, Luis Carlos, muy prudente con la información. Sí. Las líneas investigativas están avanzando. Hay una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que nos permite esclarecer este macabro hecho. Y esperemos entonces los resultados de las autoridades policiales y de fiscalía sobre este terrible hecho.
Entiendo, pero ¿podría no haber actuado solo?
Es parte de lo que se está investigando, Luis Carlos.
Doctor Aníbal, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy amable, muy gentil.
No, con mucho gusto, siempre a disposición. Un saludo para la mesa y todos los oyentes.
Un abrazo, mil gracias. 6:40